COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El lobo ataca, el lobo acecha y está cada vez más cerca. Son constantes los ataques al ganado, pero produce escalofríos ver lo mucho que se acerca a zonas ya habitadas. El último ataque del que tenemos constancia ha tenido lugar en Mondoñedo, muy cerca del casco urbano, de hecho a 200 metros de la Iglesia de los Remedios y del campo da Festa, allí donde se celebra normalmente las alucas. Tuvo lugar en la noche de Reyes. El cánido acabó con la vida de un pony y la verdad es que lo dejó a medio comer, señala el propietario del mismo que debía de tener prisa, es Luciano López.
La madrugada de Reyes me encontré con ese regalo de Reyes, que llegué a ver unos ponis que tengo aquí, no sé, a 200 metros más o menos de la Iglesia de los Remedios, y faltaba uno, y es algo raro. Entonces, al final de la finca allí estaba patas arriba, medio comida.
El propietario piensa que se debió de haber apurado y salió corriendo porque apenas comió al pony. Luciano, además, nos explica que la presencia del lobo se hace cada vez más peligrosa porque está muy cerca de las casas. Hay personas mayores o niños que podrían sufrir ataques.
Quiero pensar que primero irá por los animales, pero supongo que si no hay animales a disposición, atacará lo que sea. Está claro que primero atacará a un niño o a una persona mayor. Por aquí se ve mucha gente mayor a las 7 de la mañana por ahí paseando. Claro, que suelen ir dos o tres, vale, pero si va uno solo, de hecho, ¿con qué te defiendes? A un perro, y si son, pues aquí se comenta, yo no los vi, pero que por lo menos dicen que hay un grupo de cuatro.
Los ganaderos están cansados de pedir más control sobre la población del lobo. Les afecta a ellos, pero alertan de que puede convertirse en un problema generalizado para la población. Si no encuentran qué comer, atacarán lo que haga falta, señalado Luciano López. 22 minutos pasan de las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía en la Costa. Te habla Juana Carrera en esta jornada en que tenemos los cielos nubosos y 10 grados de temperatura. Para mañana, más de lo mismo, según nos dice Meteo Galicia. Y entre tanto, pendientes de las playas. La llegada de los pellets, que está ya cada vez más presente en nuestras costas, en nuestros arenales, en la Mariña Lucense o también en la zona asturiana. Ya se han elevado los planes de contingencia al nivel 2. Esto permite que actúen otras fuerzas, además de las municipales, para la retirada de los pellets. Se alerta a todos los voluntarios de que tengan cuidado para no hacer más mal que bien en el momento de ayudar. Y el consejero de Mar, Alfonso Villares, ha enviado a los ayuntamientos una carta con el protocolo contra los pellets de plástico, ya que es competencia en principio de ellos el ir retirándolos. Sugiere a los ayuntamientos que redacten un informe en el que figuren datos como la descripción del lugar contaminado, la identificación del reclamante de los costes de limpieza y la cuantificación de la afectación medioambiental, con un reportaje gráfico y medios materiales incluidos. Este documento es el que quiere tener para después, posteriormente, pedir los daños y perjuicios a la empresa responsable del buque Tocanao, que es el que causó el vertido. Además, en esta misiva, el titular de Mar de la Xunta de Galicia recuerda que la pérdida de la carga por parte del buque fue notificado al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Fisterra y que el 21 de diciembre fue notificada a la Dirección General de Costas y a la Delegación de Gobierno, todas ellas de la Administración del Estado, pero afirma que la Xunta, la primera información oficial que tuvo fue el 3 de enero y solicita al Gobierno que le expliquen por qué no informaron antes.
A nosotros esa información nos la trasladan o día 3 e 4 de xaneiro. Por lo tanto, a nosotros nos entra a preocupación e tamén un pouco a sorpresa, porque nos preguntamos por que desde ese día, desde ese 20 de diciembre, non se pon en contacto con nosotros, nin o delegado do goberno, nin naide do ministerio. Que pasaron en estes 14 días, en estas 2 semanas, en donde o ministerio tiña información precisa do que estaba pasando e non se informa en ningún momento a Xunta de Galicia, a Consellería do Mar.
El delegado de Gobierno, por su parte, Pedro Blanco, que ha estado esta misma mañana en Vilalba, se ha pronunciado al respecto. Él afirma que la Xunta conocía la situación desde el 13 de diciembre y que están originando una polémica estéril.
Polémica absolutamente estéril de cuando se conoce. La Xunta de Galicia tiene conocimiento de existencia de este problema medioambiental desde el día 13 de diciembre. Por lo tanto, yo creo que no es nada nuevo. Nos insistimos, es decir, insistimos en que creemos que la Xunta de Galicia debe elevar o nivel a nivel 2, porque a propia vicepresidenta do goberno dixo yo antes, eu mismo antes volvín a falar por segunda vez co consellero de Domar, ofrecendo toda a axuda, toda a colaboración, todos os medios, os que dispón o goberno de España, a disposición da Xunta de Galicia para colaborar, é dicir, na retirada destos residuos, destos peles. Por lo tanto, é dicir, eu creo que o que ten que facer, creo que debería non denostar, nin rexeitar a axuda que poida ofrecer o Goberno de España, porque para facer fronte a este desastre medioambiental creo que é todo pouco.
También señala que no está claro todavía si esos restos son contaminantes o no contaminantes, pese al informe que dice tener la Xunta de Galicia. La Fiscalía, por ejemplo, opina otra cosa y ellos no tienen muy claro todavía cuál va a ser la influencia de la cadena trófica.
Me parece que tienen un informe en donde fala de que non son esos peles que non son contaminantes ou que non son perigosos. Simplemente gustaríanos ter, decir, unha copia dese informe, porque efectivamente afectan a moito máis que o que son as costas, que é onde están depositándose, senón que afectan a toda a cadena trófica e afectan tamén a flora e a fauna. Por lo tanto, nos pediríamos que en canto teñan ese informe definitivo, decir, que se nos pase copia para ter, decir, para tamén saber exactamente ao que nos enfrentamos, que parece que a Fiscalía ten outra opinión distinta, parece que falamos de algo que pode ser tóxico.
26 minutos pasan las dos.
Mediodía.
COPE de la Costa.
Estar informado.
En Viveiro, pleno de la corporación mañana a partir de las 7:30 de la tarde, en el que tomará su cargo como concejal Catalina Fernández Méndez. Es la persona que va a sustituir a la que fue hasta ahora concejal de turismo Marisol Rey. Además, desde el Partido Popular llevan una moción para impulsar la aprobación del presupuesto de 2024 con la inclusión de ayudas a clubes y asociaciones. Y varias preguntas, entre ellas una exigencia al gobierno local para que concrete si tiene previsto poner o no en valor la plaza de abastos. Mariña Gaimundes, portavoz de PP.
¿En qué situación se encuentra la redacción de esos pliegos? ¿Si se piensan sacar a licitación o si la plaza de abastos continuará abandonada o se tendrá en cuenta de cara a los próximos presupuestos? Pues hemos visto que en estos que hayan presentado no aparece partida alguna. Preguntaremos además por un vial perpendicular a la avenida de Cantarrana y que da servicio a varios garajes de grandes edificios en alguno de los casos. Concretamente estamos hablando de 5 vados que pagan su tasa municipal por el hecho de utilizar de forma particular o privativa un espacio de vía pública para acceder a esos edificios con sus vehículos, pero que, sin embargo, está en una situación deplorable.
27 minutos pasan de las 2 y en materia política las mariñanas Lara Méndez y Mayra García, alcaldesas de Lugo y de Trabada respectivamente, ocupan los puestos número 2 y 3 de la lista del PSOE a los comicios gallegos. Ellas están muy satisfechas de ir junto al cabeza de lista José Ramón Gómez Besteiro, en quien confían ciegamente. Escuchamos a Mayra García, alcaldesa de Trabada. Por poco tiempo tiene que dejar la alcaldía, al igual que también la tiene que dejar la alcaldesa de Lugo, pero ella está convencida de que Besteiro ganará y está muy contenta de ir en esa candidatura.
Man de do mellor candidato que podemos ter para a Xunta de Galicia, pois para min é un privilexio, unha oportunidade, é unha honra pois participar nesta candidatura e intentar pois co noso esforzo, co noso traballo, pois mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas agora pues dos galegos e das galegas.
En cuanto a la persona que coja el bastón de la alcaldía una vez que Mayra García lo deje, será Rubén García Freige, el número 3 de la lista. Será el encargado de responsabilizarse de la alcaldía de Trabada a partir de entonces. Hablamos también de otros temas que nos marcan la actualidad y están relacionados con la rehabilitación de viviendas en Ribadeo, porque el alcalde de la localidad, Dani Vega, anima a todas las personas que vivan en Ribadeo o en la zona de Rinlo a solicitar las ayudas para la rehabilitación de esas viviendas. Hay 100.000 euros para ello. Escuchamos a Dani Vega.
Por lo tanto, entre todos vamos a seguir avanzando, vamos a seguir apostando por el casco histórico de Ribadeo, algo muy importante que se fixo durante estos años. No hay que tirarlo por tierra, todo contrario, hay que seguir trazando una estrategia clara. O propio concello ten que facer moitos traballos, que os está a facer, pero tamén ten que haber unha unidade estratégica de acción coas distintas administracións.
Pues con distintas administraciones, en este caso con la Xunta de Galicia para esos aris. Por otra parte, en Ribadeo, 7 firmas de la localidad se han adherido a la campaña del bono deporte de la Xunta. El concejal Francisco José Silvén anima a las familias a solicitarlos. Son 120 euros destinados a familias con hijos comprendidos entre los 6 y 16 años. Continúa informado en COPE.